Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Qué tal, querido amigo? Para nosotros es un verdadero placer el poder presentarle un nuevo programa de preguntas y respuestas de Llamada de Medianoche.
¿Qué tal a usted, querido amigo? ¿Qué tal, Rodrigo? Un programa más que sin lugar a dudas aclarará dos interrogantes que son muy comunes de plantear.
En primer lugar, contestaremos la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos que Jesús resucitó de entre los muertos?
Y la siguiente, ¿cómo pudo haber permanecido Jesús en la tumba 3 días y 3 noches si él fue crucificado el viernes y resucitó el domingo?
Esperamos que pueda disfrutar de estos momentos que compartiremos, pero también pensar que la palabra de Dios es luz, y por lo tanto Dios no desea que tengamos dudas en cuanto a lo que en ella se encuentra escrito.
Antes de comenzar, escuchemos un poco de música. Que Dios le bendiga. Hola Jorge, la primera pregunta que tenemos para hacerte dice, ¿cómo sabemos que Jesús resucitó de entre los muertos?
¿Resucitó Jesús en realidad? ¿Es en realidad importante que lo haya hecho? Ronald Gregor Smith da una respuesta típica. En cuanto toca a la historicidad, hace falta explicar. Podemos decir con libertad que los huesos de Jesús están en alguna parte de Palestina. La fe cristiana no se destruye al admitir esto. Al contrario, solo ahora, cuando se ha dicho esto, estamos en posición de preguntar sobre el significado de la resurrección como parte integral del mensaje en lo que concierne a Jesús. En contra de lo que expresa esta opinión, si importa al cristianismo que sea verdad o no que Cristo haya resucitado de entre los muertos, porque el cristianismo se sostiene o derrumba por la resurrección de Jesucristo. Si Jesús no resucitó de entre los muertos, entonces la fe cristiana se derrumba. Afortunadamente, uno de los sucesos más atestiguados del mundo antiguo es la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Cuando se enfrentaba a los líderes religiosos de su tiempo, se le pidió a Jesús una señal que demostrara que él era el Mesías prometido. Él respondió, «La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches». La señal de la resurrección tenía el propósito de distinguir a Jesús de cualquier otra forma que hubiera vivido jamás, y presentarlo como el Hijo de Dios. Los relatos de sus apariciones fueron escritos para nosotros por testigos oculares a quienes se apareció Jesús vivo durante un período de 40 días después de su crucifixión pública. Como lo afirma el relato de las Escrituras, a estos, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Al escribir cerca del 56 después de Cristo, el apóstol Pablo menciona el hecho de que más de 500 personas habían visto a Cristo resucitado en una ocasión, y la mayoría de ellas todavía estaban vivas cuando él escribió. Esta declaración es como un reto para los que no creyeran, pues Pablo dice que todavía había personas vivas a quienes podían entrevistar para saber si Cristo había resucitado en realidad. Las evidencias históricas son más que suficientes para satisfacer la curiosidad del investigador sincero. Esto se puede ver no sólo en la defensa positiva que se puede hacer del caso de la resurrección, sino también en la falta de evidencias de cualquier otra explicación. Las teorías que tratan de dar otra explicación de la resurrección requieren más fe para creer en ellas que la resurrección misma. Frank Morrison, quien fuera periodista agnóstico, trató de escribir un libro para refutar la resurrección de Cristo. Después de mucha investigación, su opinión cambió y se convirtió en un creyente en Jesucristo. Así describió Morrison lo que le pasó. Este estudio es en ciertos modos tan extraño y tan interesante que el escritor considera deseable decir aquí brevemente cómo llegó el libro a la forma presente. En cierto sentido, no podía haber tenido otra forma, pues es en esencia una confesión, la historia íntima de un hombre que al principio se propuso escribir un tipo de libro y se vio obligado por la misma fuerza de las circunstancias a escribir otro. No es que los hechos hayan cambiado, pues están registrados de forma imperecedera en los monumentos y las páginas de la historia humana. Sin embargo, la interpretación que se iba a dar a los hechos sufrió un cambio. Morrison descubrió que Cristo fue puesto en la tumba en público el viernes, pero el domingo por la mañana el cuerpo había desaparecido. Si él no resucitó de los muertos, entonces alguien se llevó el cuerpo. Hay tres grupos interesados que podrían haberse llevado el cuerpo: los romanos, los judíos o los discípulos. Los romanos habrían tenido razón para hurtar el cuerpo, pues querían mantener la paz en Palestina. La idea era mantener las provincias tan calmadas como fuera posible, y el robo del cuerpo de Cristo no habría logrado tal objetivo. Los judíos no habrían tomado el cuerpo, porque la última cosa que ellos querían era una proclamación de su resurrección. Ellos fueron los que pidieron la guardia, según Mateo 27. Los discípulos de Jesús no tenían razón para hurtar el cuerpo, y si lo hicieron, murieron después por algo que sabían que no era cierto. Además, la religión que ellos proclamaban hacía hincapié en decir la verdad, no mentiras. Sus hechos no habrían estado de acuerdo con lo que sabían que era verdad y les mandaban a otros que hicieran. La otra explicación lógica es que Cristo haya resucitado, y los testigos oculares aclaran que ese es el caso. Puede ser que los discípulos de Jesús no fueran avanzados como el hombre moderno en lo científico, pero con seguridad sabían distinguir entre un muerto y un vivo. Como dijo Simón Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
Muchas gracias, Jorge. A continuación tenemos la segunda pregunta. ¿Cómo pudo haber permanecido Jesús en la tumba 3 días y 3 noches? Si él fue crucificado el viernes y resucitó el domingo.
Jesús profetizó en Mateo 12:40, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los relatos de su muerte y resurrección que presentan los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan indican que Jesús fue crucificado y enterrado el viernes, antes de la puesta del sol, que es el principio del día siguiente para los judíos, y resucitó el primer día de la semana, que es nuestro domingo, antes de la salida del sol. Esto pone a Jesús en la tumba durante parte del viernes, todo el sábado y parte del domingo. En otras palabras, 2 noches completas, un día completo y parte de 2 días. Él estuvo en la tumba. Como está claro que no son 3 días completos de 24 horas, ¿tenemos conflicto con la profecía de Jesús en Mateo 12:40? En Marcos 8:31 y Mateo 16:21 Jesús dijo, «Era necesario al Hijo del Hombre resucitar después de 3 días, y le era necesario resucitar al tercer día». Ambas expresiones se pueden intercambiar. Esto se puede ver con el hecho de que la mayoría de las referencias a la resurrección dicen que ocurrió en el tercer día. Jesús también, además del pasaje de Mateo 12:40, habló de su resurrección en Juan 2, versículos 19 al 22, declarando que sería levantado en 3 días, no al cuarto día. Mateo 27:63 da peso a este uso idiomático. Después que los fariseos le hablan a Pilato de la predicción de Jesús, después de 3 días resucitaré, piden una guardia para asegurar la tumba hasta el tercer día. Si la frase después de 3 días no fuera intercambiable con tercer día, los fariseos habrían pedido una guardia para el cuarto día. En el Antiguo Testamento también se puede ver que la expresión un día y una noche era empleada por los judíos para indicar un día, aunque se refirieran solo a una parte del día. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, versos 12 y 13, dice, «Porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches». Y en el versículo siguiente, «Me dejó mi amo hoy hace 3 días». Con la misma claridad, Génesis 42:17 muestra ese uso idiomático. José puso a sus hermanos en prisión durante 3 días. En el versículo 18 les habla y los deja libres, todo en el tercer día. Las frases «después de 3 días» y «al tercer día» no son contradictorias entre sí ni con Mateo 12:40, sino son idiomáticas, intercambiables, modo común y claro de expresión entre los judíos.
Gracias a Jorge y también a Editorial Vida, que con mucho gusto nos dio este material que hoy usted puede estar escuchando en su radio amiga.
Recuerde que si desea saber más de Editorial Vida, puede entrar en su sitio web www.editorialvida.com.
También le dejamos nuestras vías de comunicación. Por correo convencional puede escribirnos a Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Si tiene acceso a Internet, recuerde que puede visitar nuestra página web www.llamadaweb.com o escribirnos un email a preguntasyrespuestas@llamadaweb.com.
Nos encontramos en un próximo programa.